Bien. Buenos días. El estudio de esta mañana se llama Por la boca muere el pez. ¿O cómo dice? El pez por su propia boca muere, ¿verdad? Así dice el dicho. El estudio de esta mañana yo lo quiero compartir acerca del lenguaje. El lenguaje que está llevando a nuestra juventud a dejar las buenas costumbres, las buenas palabras, y quiero confrontarlos a ustedes, jóvenes. ¿Qué importante es tu voz? ¿Qué importantes son tus palabras? Porque la palabra nuestra tiene poder de vida o de muerte. Yo voy a estar dando las citas por la gente que compra el cassette. No quiero que ustedes estén abriendo la Biblia cada rato si es que trajeron. No quiero que se distraigan, pero las citas están anotadas. Si alguien quiere el cassette después para oírlo o dárselo, regalarlo a alguien, lo puede comprar mañana. Yo voy a dar las citas y voy a leerlas para que primeramente entendamos este dicho. Este dicho es que por nuestra boca podemos caer. Dios ha dicho que nosotros como creación de Dios, muchos que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, que hemos sido perdonados de nuestros pecados, Dios dice que nosotros somos reyes, sacerdotes y embajadores. Tres formas de expresión cristiana, que como reyes aquí en la tierra no somos cualquier cosa. Cuando nosotros pasamos por un lugar, una cantina, cuando nosotros pasamos por un lugar donde hay prostíbulos, lupanares que le llaman prostíbulos, donde hay lugares de cantinas donde expenden vinos, droga, y uno como sacerdote camina y ordena, así en el nombre de Jesús, ordeno que esta cantina se seque, que nadie coma de ti fruto. Esa palabra que tú, joven, estás dando va a tener un efecto contundente, de tal manera que cuando tú dices, sécate, cantina, sécate, donde ustedes como jóvenes saben que expenden droga. Yo conozco lugares donde expenden droga en el centro y he pasado y digo, sécate. O envío una palabra y digo, fracasa, negocio, fracasa, sécate. Envío palabra de quiebra. Ese negocio no prosperará. No pasará mucho tiempo sin que ese negocio cierre. Donde hay lugares que se venden, o que más bien, que hacen hechicerías, que limpias, que leen las cartas. El poder que tenemos nosotros, somos sacerdotes. No somos gente común y corriente en la calle, aunque nos vistamos como todo el mundo. Tenemos un poder diferente que la demás gente no tiene. Y cuando decimos, sécate, y cuando decimos, sé un negocio fracasado, cuando comentamos esa palabra, fracasa, derrota, no prosperes, en el nombre de Jesucristo, tú verás con tus ojos que esos lugares se secan, que esos lugares no prosperan, porque aquí en la tierra no somos cualquier gente, no somos extraterrestres, por supuesto, somos terrestres, pero tenemos un poder que es de Dios, el del cielo, en la persona de Jesucristo, y nos da a nosotros ese poder como reyes, como embajadores, lo mismo que como sacerdotes cuando necesitamos orar por una persona. Ese sacerdocio que está en nosotros hará que una persona que esté enferma de lo que sea, de cáncer, de sida, de tuberculosis, o una persona que haya muerto y Dios te dice, levántala, tú lo vas a hacer porque eres sacerdote. Como rey, tienes derecho a ordenar que ciertos negocios y ciertas actividades incorrectas se sequen, fracasen, haya derrota. Tú lo ordenas y verás que se seca. Como rey, tenemos una autoridad. Como sacerdote, estas manos no son unas manos comunes. Son de carne y hueso, comunes en cuanto a la que lo vemos. Pero no son comunes porque por estas manos podemos traer sanidad a una persona. Una persona que se siente muy acongojada. Una persona que se siente muy triste, que se siente deprimida, que ha tenido deseo de suicidarse, que no se siente amada en su casa. Estas manos de todo joven cristiano, de estas manos fluye el poder de Dios. Dice la Escritura, rayos brillantes salían de sus manos, ahí estaba escondido su poder. Y las manos de un joven cristiano tiene poder en un sacerdocio para poner sanidad, la sanidad que Jesucristo ha alcanzado para todos nosotros. Sanidad del alma, de recuerdos dolorosos, de situaciones que tú no puedes olvidar. Y cuando tú has tenido en tu corazón el suicidarte, el decir no sirvo, no valgo, a nadie le importo, nadie me acaricia, estas manos arrancan, así literalmente, arrancan lo que tiene el joven en su corazón, el daño. Por eso es un sacerdocio. Y somos embajadores porque por medio de las palabras que nosotros damos a una persona, el reino de los cielos está en estas manos para traer una petición que se cumpla. Cuando oramos y le decimos, Señor, ábrele puertas a este joven para entrar a la preparatoria o para entrar a la profesional. Como embajadores damos una palabra y decimos, Señor, tu palabra dice que esas escuelas van a ser para tu pueblo. Que tu pueblo no es un don nadie. Y que tú pondrás a tu pueblo por cabeza y no por cola. Y lo pondrás encima y no debajo. Cuando nosotros soltamos esa palabra, el reino de los cielos abre la preparatoria, abre la profesional, abre un trabajo, abre lo que tú necesitas, porque somos embajadores cuando nosotros mencionamos la palabra. ¿Me van entendiendo? Cuando damos palabra, son palabras de vida, son palabras de sanidad, palabras de libertad y palabras que comprometen a Dios con cada joven que le crea a Dios. Por eso cuando voy a hablar de lenguaje, así como el lenguaje de nosotros somos gente de Dios, también desgraciadamente, por no tener identidad, nuestra juventud no tiene identidad propia, copia el lenguaje. En una cita, Proverbios 18, del 20 al 21, la voy a leer, para que veas el poder de tus palabras y por qué no es bueno cierto lenguaje que la chaviza está usando ahorita en la escuela, en la secundaria, en la prepa, en la profesional o en el trabajo. Proverbios 18, 20 y 21 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, de lo que tú hables, de eso te vas a llenar. De eso es lo que va a entrar en tu cuerpo. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y en el 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Si tú estás usando tu lengua para traer cosas buenas, con un lenguaje correcto, entonces lo que comas, lo que haya alrededor tuyo va a ser bueno. Pero si tú usas tu lengua, dice, poder de vida y de muerte sale de tu boca. Pero si tú usas tu lenguaje, tu lengua, en un lenguaje obsceno, en un lenguaje que no es correcto, entonces es una gusanera. La palabra se llama corrupción, corromper. Y corrupción habla de gusanos. Es una gusanera la que empieza a estar en tu mente. Palabras sucias, palabras obscenas, palabras de maldición, palabras de maldición, palabras que van a traer muerte, que tú atraes hacia ti, para bien o para mal. Seas creyente o no creyente de Jesucristo, hay un poder. ¿Qué expresiones estamos usando ahora los jóvenes? ¿Están? No estoy. ¿Están? Usando los jóvenes. La palabra de este tiempo, no manches. ¿No? No manches. Dice la palabra de Dios que Juan el apóstol veía las palabras. No oía, veía. ¿Qué significa no manches? Viene del derivado del verbo mamar, primeramente. Y segundo, de una expresión vulgar cuando te recuerdan el 10 de mayo. Eso significa no manches. Son dos vulgaridades. No mames. Eso significa no manches. Nada más que día con día se va disfrazando el vocabulario, pero no se puede disfrazar la intención que está atrás. Hay una película que se llama Tesis. Tiene un vocabulario soez, vulgar. Y esas expresiones dicen en la prepa, envían a los jóvenes a ver esa película Tesis, diciendo a los maestros que no hay ningún problema con que te trates de güey, de no mames. Se lo digo, ¿por qué? Porque los jóvenes me han estado diciendo así. Ay, ¿qué tiene que digas no mames? Ay, ¿qué tiene que digas güey? ¿Qué tiene que digas palabrotas? No tiene ningún sentido. ¿Ah, no? Y entonces, ¿por qué la juventud está en pleno suicidio, en plena rebeldía, en droga, en vicio, en alcohol, en pornografía? ¿Por qué será? Si esas expresiones no tienen ningún valor. ¿Por qué no copiamos un lenguaje correcto, no un lenguaje que trae gusanera? Los que son reyes y sacerdotes aquí, ¿cuántos son reyes y sacerdotes aquí? ¿Quieren levantar la mano? ¿Cuántos son reyes y sacerdotes y embajadores? Muchos. ¿Los demás que no levantaron la mano no lo creen? El que lo creas o no lo creas, tú eres lavado con la sangre de Jesús, Dios te ha dado un sacerdocio y un reinado y eres embajador. Lo creas o no lo creas. Por lo tanto, tu vocabulario tiene mucho peso. Y nuestra juventud, llena de maldición de su casa, donde tanto joven solamente oye palabrotas de su padre y de su madre, estúpido, idiota, bueno para nada, cerdo, cerda, tarugo, idiota, palabras similares. Añorando nuestros jóvenes de ser amados, de saber que somos gente que existimos por la gracia de Dios y que cada hijo y cada hija es herencia de Dios para los padres, y los padres maldiciendo continuamente a los hijos, descargando su ira, su rabia, la mamá que se enoja con el padre se va y el hijo pide algo, quítate idiota, no estoy para oír tus tarugadas. ¿Qué van a imitar nuestros jóvenes para ser aceptados en una pandilla? Para ser aceptados en la prepa, en la secundaria, en un grupo, ¿qué vas a aceptar? El vocabulario. Te vas a hacer como ellos. No manches. Pero atrás hay un significado sucio, obsceno. ¿Por qué copiamos esas expresiones? Porque no tenemos identidad. Porque no entendemos que que somos gente que podemos tener una identidad propia. Sale un grupo musical con expresiones y ahí tienes a toda la juventud imitando. ¿Se acuerdan cuando salió el Pirurris? No, nadie se acuerda, creo que nadie lo veía, ¿verdad? Nadie, gracias a Dios, nadie veía al Pirurris. ¿Cómo hablaban? Con una papa atravesada en la nariz, ¿verdad? ¿Dónde estás? Ay, soy la Berta, ay acá, muy acá. ¿No hablaban así? Todos. Oíamos a los artistas, ¿verdad? Y hablaban con una papa atravesada en la garganta. Después aparece otro grupo. Y ese grupo, ¿verdad?, aparece con unos vestuarios estrafalarios y toda la chaviza, órale, a la moda. Pantalones rotos, camisas por acá, chalecos por acá, suéteres amarrados aquí, estrafalarios, rotos por acá, algunas chavas con las pompis rotas, total, sin identidad. Pero cada grupo que va saliendo trae sus propias expresiones. Y nuestra juventud imita porque no tiene en su casa alguien a quien imitar con un verdadero lenguaje, no de gusanera ni de corrupción, sino con un lenguaje de amor. Por eso imitan lo que sale. ¿Cuántos jóvenes cristianos tienen sus expresiones? Todos. Es raro el joven que no se involucra con ese vocabulario, porque le van a decir fresa, le van a decir de cosas, lo van a avergonzar. Nos conocen por el lenguaje. Dice la palabra: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo hablan los de Toluca? Chal, hijo. ¿Cómo estás, hijo? Hijo. ¿Cómo estás, hijo? ¿Y hacen alguna cosa? Chal, hijo. Muy nice. Muy chévere. Muy acá. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cómo andas? Muy acá. ¿Muy qué? ¿Qué es eso? Muy acá. Los paquetes, Dillon, ¿qué es eso? ¿Cuántos varos cuesta esto? Una milanesa. ¿De dónde? Tepito, ¿no es así? Así hablamos y agarramos modismos. Cuando hablamos como los regiomontanos, ¿cómo hablamos los regiomontanos? ¿Es qué? ¿Nos vamos allá, cuñao? ¿Nos vamos en la tarde, cuñao? Pues a ver, cuñado. Agarramos de la tierra modismos. Pero el hecho es que esos modismos, algunos de ellos son lastimeros. En Monterrey es muy normal llamarse güey. ¡Eh, güey! Aquí en Toluca, ¿no? ¿Sí, cómo se dicen? ¿Toro? También, ¿verdad? ¡Eh, güey! Oye, ¿y qué? ¿Vas a ir a la fiesta? Sí, hombre, el güey aquel nos invitó. Ya no hay nombre el güey aquel. O si no, los apodos, ¿verdad? Ahí viene el Canicas. ¿Sí? Y puros nombres así, ¿verdad? Ahí viene el Gordis. Ahí viene la Bola. ¿Sí? Oye, ¿en qué grupo estás? No, pues soy con el Canicas. ¿Verdad? Uno gordito, cada vez que se le mueve todo aquí atrás, ¿verdad? El Canicas, ¿verdad? Y sobrenombres. ¿Sí? Ahí viene el Barrotes, ¿sí? Pobre muchacho, no hay donde meterse la cara así, ¿verdad? Ahí viene el preso, ¿verdad? Está detrás de los barrotes. Ahí viene el vodka, ¿por qué? Está hecho de puro grano. Y así, olvídese, ¿verdad? Todo chiviado. Y entonces, para ser aceptado en un grupo, entra al mismo lenguaje de ofensivo. ¿Cómo se sienten los jóvenes o jovencitas, verdad, cuando tienen llenos de granitos la cara? ¿Se sienten bien? ¿Qué dicen delante del espejo? Grandes y maravillosas son tus obras. ¿Dicen eso? No, hombre, se levantan contra Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estoy tan feo, Señor? No es un Gordolfo gelatino el que está hablando ahí, ¿verdad? ¿Por qué me hiciste tan bello? ¿Verdad que no decimos eso? No. ¿Por qué estoy tan feo? ¿Por qué tengo las piernas de canario, Señor? Me da vergüenza, Señor, ponerme un traje de baño, Señor. ¿Cuántas cosas están en el corazón de nuestros jóvenes? Y se duelen, porque si alguien es el más cruel, son los jóvenes en la escuela. Son los más bárbaros para poner apodos. Y para que pases la prueba tienes que aceptar un apodo. Y luego tienes que meterte a su lenguaje. Y ahí tienes que al rato ya no sabes qué hablar, muy acá, muy allá, muy nice, muy chévere, muy... ¿Qué dijo? Como dije, ¿verdad? ¿Cómo paquetes Dillon? ¿Qué significa paquetes Dillon? ¿A qué te digo? ¿Así? ¿Cómo andas? Muy bien, si hoy que ya es como dijo Andrés. ¡Ay! ¿Así? Óigame, pues ¿qué responde? No hay lenguaje. Porque en la casa el lenguaje que hay no es un lenguaje para imitar. Entonces, Dios nos está hablando a nosotros. Nos está diciendo que cada uno de nosotros somos de gran valía para Dios. Dice la palabra, Proverbios 6:2. Cuando ustedes sueltan sus palabras, hijo de la tal por cual, me la va a pagar. Vas a ver quién soy yo, este hijo de la tal por cual. ¿Sabes quién quedó atado primeramente a esa maldición? Tú. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Te enlazas con un vocabulario soez. Fíjese, ya muy, muy decentes nosotros decimos, ¿verdad? No seas cabrito. ¿Qué estás diciendo atrás? Otra cosa, no la digas. ¡No, hombre! Si anda pero bien bandeja. ¡Hombre, si es un bandejo aquel! ¿Qué hay atrás de hablar palabras que aparentemente no tienen nada? Disfrazamos, pero atrás hay una expresión dañina que ata tu boca a tu cuerpo, a tu mente, a hacer lo que tú te has propuesto hacer. Dice ahí, te has enlazado con las palabras de tu boca. Esto es para creyente y no creyente, esto es general. Y cuando tú sueltas una palabra, realmente soy un tonto, como tal te vas a comportar. Soy muy feo, estoy muy gordo, soy muy burro, yo tengo mente de teflón, todo se me resbala, nada se me queda. Así es tu mentalidad. ¿Cuál es mi coco? Las matemáticas. Y ese va a ser tu coco siempre porque estás enlazado a muerte. No a algo diferente, sino a muerte. Algo que te va a hundir. Viene el pensamiento aquí, a nadie le importas. Y lo repites. ¿Y tú cómo te llevas en tu casa? Mal. A nadie le importo. Nadie se ocupa de mí. Es más, a mí me hubiera gustado ni haber nacido. Y esa es veneno a tu cuerpo. Porque empiezas a repetir lo que realmente crees que eres, un don nadie, una basura. Lo que la boca de tu padre y tu madre han dicho, eso crees y eso repites. Por eso no tienes identidad. Por eso tomas de diferentes cosas, pero las enlazas a tu vida diaria. Enlazas todas esas palabras a maldición. No te enlazas a vida. Soy un burro. Soy muy tonto. ¿Cuántos de ustedes se han golpeado en la pared de coraje? ¿Para qué nací? ¿Para qué nací? Y se agarran llenos de histeria, golpeándose con el puño cerrado la cabeza, o golpeándose sus puños en la pared de impotencia por oír la boca de tu padre o de tu madre, de que no te baja de tarao y de estúpido y de bueno para nada. ¿Cómo te sientes? Lo que no le puedes dar a tu madre o a tu padre, callarles la boca, sencillamente lo quieres, lo vuelcas contigo mismo. Te golpeas en el piso, te golpeas contra la pared, o sales lleno de furia a sacar. Eres una olla expresa a punto de explotar y sacas esa furia con el primero que se te atraviese. Ándale, hijo de la tal por cual, ahorita me agarras caliente, desgraciado. Sacas. ¿Sabes qué? Segregas adrenalina en tu cuerpo. Segregas veneno que te va a ir secando tu propio cuerpo físico. Y llegas allá a la escuela y alguien te dice, no manches. No es el no manches, es todo lo que implica esas expresiones. No me molestes, no me friegues, no esto, no lo otro. Expresiones. Pero al soltarlas tú estás atado. Y no podrás salir de ellas hasta que no te limpie Jesucristo con su sangre. Todas las palabras que sigas oyendo y luego tú las repites van a ser lo que van a normar tu vida como esposo o esposa el día de mañana. El odio y el resentimiento que tienes, que guardaste dentro de ti por la boca de un padre histérico, de una madre histérica, cuando tú te cases sobre tus hijos, empiezas a vertir toda la furia. Todo lo que guardó tu corazón, lo vas a volcar sobre ellos. Porque nunca te llenaste de un vocabulario que te trajera vida, que te trajera algo diferente. En las escuelas les están enseñando en filosofía o en lógica a tener la mente en blanco, a reposar así, relájate y pon tu mente en blanco. Y como nuestra gente no conoce el peligro que es poner tu mente en blanco, espíritus inmundos entran a tu mente y saben cuál es tu debilidad. Si tu debilidad es la droga, sobre ello te va a llevar. Si tu debilidad es el sexo, te va a hacer un sexualista tremendo, con pornografía y con otras cosas dentro de ti. Un deseo de tener o poseer hombre o mujer. Si tienes una inclinación hacia los vicios, hacia allá. Y en la escuela te dicen, deja la mente en blanco y piensa un color, o piensa que estás volando y empiezan a trabajar y tú crees que eso no existe. La Biblia le llama, no haya encantadores en medio de mi pueblo. En la universidad, en la prepa, en la secundaria es donde hay más sacerdotes satánicos que están involucrando a nuestra juventud en rituales satánicos. Pero los están adoctrinando por medio del lenguaje. Un lenguaje, incluso palabras que tú no te enteras cuando estás aparentemente en reposo. Un lenguaje que tú no te enteras y en ese momento entra aquí una obra espiritual que te va a llevar incluso al suicidio, a aceptar mentira. Si eres varón definido, de repente empiezas a caminar medio raro y a peinarte la ceja. Y de repente ya no te gustan mucho las muchachas, sino que te empiezas a ver a tu mejor amigo como que, ah, no me había fijado qué bueno estaba. ¿De dónde? La amiguita que antes andaba con una amiguita, de repente andan muy tomadas de la mano, de manita sudada. Y se encela si la amiguita tiene otra amiguita. Entonces, ¿qué está pasando? Algo feo se está fraguando adentro, que no ves, pero que ha entrado por medio del lenguaje. Está pasando en las escuelas, está pasando en el kinder. El sacerdocio satánico está tan ya manifestado que están llevando a estas prácticas de relajamiento que son... Nueva era. Y estas personas conocen un lenguaje especial para empezar a meterlo en tu mente sin que tú te des cuenta, porque dejas la mente en un relax. Y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, entran hordas demoníacas, entra un demonio a tu cuerpo, eso dice la Biblia, y altera tu conducta. Y a través de ello... El jefe que mandó huestes adentro de tu cuerpo es el que empieza a dominar a esos espíritus inmundos para alterar tu conducta. Una rebeldía total, una dejadez, no te gusta bañarte, no te gusta arreglar nada, una dejadez, no entras a clases, te sales de clases. No aprendes, te aburre, agarras papelitos, bolitas de papel y empiezas a aventar. A no respetar a nadie. Pero es el lenguaje que te ha sido sembrado. Cuando se ve una película de satanismo, una película satánica, como esas que han pasado, que El Exorcista, que películas de esas, las profecías y eso. Delante de la gente, estamos viendo un programa, cosas demoníacas saltan de la televisión a tu cuerpo, alteran tu conducta, alteran tu hablar, te pueden llevar hacia maestros satánicos o te pueden llevar a un suicidio. Tú no te das cuenta porque no conoces de esto. Pero hay gente que puede dar testimonio cómo vieron salir de la televisión cosas horribles que entraron en su cuerpo. A un niño de 7 años, cuando pasaban un programa del Pato Duke, no sé qué, un pato así, que decía yo soy la muerte y yo te voy a matar o algo así, hablaba muy feo, la quitaron esa caricatura. Un niño de 7 años, su mamá se levantó a las 3 de la mañana movida por el Señor, cuando el niño estaba en la escalera, repitiendo las palabras que habían entrado en su cerebro y lo agarró así a punto de que el niño se matara por escaleras muy paradas a las 3 de la mañana. Lo trajeron aquí un sábado. Excuso decirle cómo se puso el niño, se revolcaba como tlaconete con sal en el piso. Gritaba, se convulsionaba como que tenía un ataque epiléptico cuando echamos fuera el demonio que había entrado. Y el niño fue el que nos dijo que viendo esa caricatura sintió como algo, como un hilo que salía de la boca del pato ese famoso, se metía en su boca y que él empezó a repetir las palabras. Para ellos fueron como lo que se llama mantras, una repetición en la yoga, cierto vocabulario para atraer demonios. Y el niño repetía esas palabras hasta que el niño se iba a suicidar. Las palabras tienen poder de vida o de muerte. Yo a ti te exhorto, joven, varón o mujer, No permitas en la escuela poner tu mente en blanco. Los que son cristianos, que conocen eso, saben qué tienen que hacer. Ponerse a orar en lenguas. Y cuando tú oras como sacerdote, intercediendo en ese momento por esa gente, no se va a permitir que la obra satánica entre en la mente de la gente. Porque hay uno de ustedes que se pone a orar, a interceder, para que no entren demonios en su mente. Entran enfermedades. El sacerdocio satánico se está moviendo mucho y a través de esto está llamando a mucha gente a involucrarse en el ocultismo a través de la nueva era. La nueva era se mueve exaltando el yo. Son palabras que son metidas en tu cerebro haciéndote oír. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Y por eso la juventud es la más rebelde para Jesucristo. Porque continuamente están siendo bombardeados con palabras y sonidos. Ustedes no se dan cuenta cuando su mente entra en un relajamiento. La palabra del Señor nos dice que quedamos atados a los dichos de nuestra boca. Si tú te das cuenta, ¿quiénes se están suicidando más? ¿Adultos, niños o jóvenes? ¿De dónde vendrá eso? ¿Ahorcados? Jóvenes que dejan escritos, mi papá no me ama, mi mamá no me ama. Por eso me voy, les quito la carga. Hay un ser espiritual que es asesino, se llama Satanás, y él nunca aparece en escena. Pero él, por el lenguaje que te lleva a ti a repetir, por lenguaje obsceno, por lenguaje disfrazado, pero con intenciones malsanas, es el lenguaje, es el que el maligno empieza a usar para llevarte hacia el área que él quiere. Hay mucho satanista. Yo sé lo que es eso, yo fui satanista, conozco cómo trabaja Satanás. Cómo están controlando a las niñas, a las jovencitas, haciendo trabajos especiales. Les sacan a ustedes fotografías, las llevan a un altar donde hay sacrificio de una cabra o de una gallina negra, gallina cubana negra. Y esas fotografías de ustedes las empiezan ellos a trabajar y tienen unos rezos especiales. Y esos rezos empiezan a inquietar a las jovencitas hacia la Ouija, hacia léeme las cartas, léeme la mano, la bola de cristal. Y no solo eso, estas jovencitas empiezan a tener en la noche sensaciones de que alguien las viola, de que alguien las toma, las acaricia. Son espíritus inmundos que están siendo enviados a poner sensaciones. No es real, son sensaciones. Y esa necesidad empieza a tener en tu cuerpo una necesidad de ser acariciada, aunque tengas 12, 13 años, manoseada. Continuamente te van a estar trabajando hasta que llegas un momento en que te suicidas o eres una madre soltera, pero ese bebé ya trae problemas demoníacos, porque son trabajados para más adelante, desde niños, tener poderes satánicos para sanar gente, como el niño de Atocha que se oía por ahí, el niño de Praga, el niño Fidencio, niños de 2 años con poderes satánicos sanando gente. haciendo milagros. Son cosas demoníacas, no de Dios, por supuesto, demoníacas. Y eso se trabaja hace mucho tiempo. Yo sé eso porque yo estuve en eso. No lo practiqué como forma, pero sí practiqué que con una foto tuya te podía poner un alfiler en la cabeza y te podía decir palabras sobre la foto, que te dé epilepsia, que te dé migraña, que te dé insomnio, que te dé miedo y nunca tuvieras paz. Palabras. Esas palabras son tomadas por el maligno y van a ser puestas en ti. Y no tienes paz ni de día ni de noche. El satanismo, así está. Muchas jóvenes cristianas no pueden leer la Biblia, no pueden orar. Las jovencitas las trabajan para que se embaracen y poder usar sus bebés. Y si hay alguna situación difícil donde la obra demoníaca no pueda hacer nada por medio de palabras que son enviadas, hay muchas jóvenes que me dicen que seguido oyen su nombre. Cristal. Se despiertan. Juan. Rosa. Son los trabajos que se están haciendo. Tienen gente especial para palabras, empezar a cautivar tu alma. Y como tu vocabulario diario es corrupto, es obsceno, no dice nada en otros casos, eres presa fácil del satanismo. Otra de las artes fuertes del satanismo a través de la palabra es el suicidio. Gente que le ha comentado a otros, que oye voces, que le ordenan que se quite la vida. Y esos jóvenes lo han comentado después, cuando creyeron que era mentira y se dieron cuenta que era una realidad, se suicidaron. Son trabajos de sacerdotes satánicos en las escuelas. El área fuerte del satanismo es sacarte de tu casa, sacarte de tus padres. Y después de echarte fuera de tus padres, ellos empiezan a absorberte con palabras hacia el satanismo. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas para leer la Biblia? Levante su mano, sinceramente. ¿Cuántos tienen problemas para orar? ¿Verdad que no se concentran? Los sacerdotes satánicos se dedican precisamente por voces, por palabras, por mantras, esa es la palabra mantras, a mandar sobre el pueblo de Dios palabras especiales. No voy a repetir las palabras, por supuesto, sé cuáles son. Palabras que caen sobre cada uno de ustedes para apartarlos del camino del Señor, por causa de que conociendo la palabra, poco deseamos vivirla y nos hacemos más al lado del mundo, al lado de las formas de las personas que al lado de Dios. Por eso, estamos hablando que el lenguaje quiere decir mucho. El lenguaje obsceno, el lenguaje sucio, el lenguaje disfrazado, atrae gusanera aquí. La gusanera atrae corrupción. Te corrompe tu alma. Y llegas más a llenarte de odio, de rencor. ¿Cuántos en su corazón han deseado golpear a sus padres? ¿Otros en su corazón han deseado matar a sus padres? Es el homicida que ha estado enviándote palabras Y como tú no tienes cubierta tu cabeza con Jesucristo, eres presa fácil para que las palabras estén sobre tu cabeza. Ahora bien, dije al principio que las manos tienen poder. Pues un sacerdote satánico te pone manos sin que tú te des cuenta, te pasa la mano por la cabeza y te contamina de lo que él tiene. Y eso va enfriando tu fe, te da tus sobaditas. Y llega un momento en que tú te sientes con esa persona identificado. Y después estás involucrado en una misa satánica. Primero invitado. Pero todo lo que se mueve ahí son palabras. Y tú no te das cuenta en qué momento queda tu mente hipnotizada un segundo y meten su doctrina. Meten la palabra que va a regir tu conducta. Y tú no te das cuenta. ¿Cuántos de ustedes viven con una conducta alterada? Agresiva. ¿Me equivoco? ¿Sí o no? ¿Están agresivos? Lleno de violencia. ¿De dónde vendrá? Si Dios es un Dios de paz, ¿de dónde vendrá tanta violencia? Del medio que te estás moviendo y de la atadura de tu boca. ¿Cuántos de ustedes les ha venido el pensamiento? A ver qué tal es Satanás. Yo le puedo asegurar que muchos. A ver si Satanás es tan bueno como dice. ¿Satanás te da poder? Sí. ¿Te da fama? Sí. ¿Te da dinero? Sí. ¿Qué le vas a dar tú a Satanás? Tú no te enteras, tu alma. Acaba de morir un rocanrolero hace unos días, de repente. Un día grande, de 53 años, rocanrolero. No tuvo tiempo de montar en su caballo. Vámonos, partió. ¿Cómo murió Lennon? ¿Cómo han muerto la mayor parte de los rocanroleros? Suicidados, una sobredosis de droga. No tienen tiempo ya a decir, Dios mío, perdóname. Satanás les dio mucho, sí, pero les cuesta su vida. Ya no tienen tiempo para decir, me arrepiento. El infierno, lo creas o no lo creas, si quieres no creerlo, bueno, entonces irás allá y dirás, me dijeron y no hice caso. El infierno es una llama que no muere, que no se apaga, hay un gusano que no muere, y el gusano será tu conciencia toda la eternidad. Y oyendo la risa de Satanás cuando te diga, te engañé con mis palabras. Por eso dice Dios, poder de vida y de muerte sale de tu boca. Seas cristiano o no seas cristiano, poder de vida y muerte sale de tu boca. Y tú vas a comer uno de esos dos frutos, o vida o muerte. Por eso hoy Dios me dijo, habla del lenguaje. Porque Dios ama a toda esta juventud. Hermanos, cuando estuve en el satanismo, es cosas horribles cómo cautivan a la gente. A mí me cautivaron muy joven. Y unas terminan a ser sacerdotisas satánicas. Otras jovencitas las hacen que se embaracen. Y después de que tienen un bebé, cuando llega el 31 de octubre, el aquelarre de las brujas, cuando son entregados todos los brujos a Satanás, y por medio de derramamiento de sangre, son dados los poderes satánicos a esta gente. Esos recién nacidos son los que ellos sacrifican, sacrificio de niños. Unas mujeres eran llevadas para una cosa. A mí me alcanzó el satanismo en la adivinación, en el vudú, en curar gente, en ser una buena psíquica, buena entre comillas, por supuesto, una demonio, de poder saber por la ropa y tener una visión y saber qué era, de quién era esto, cómo era, hombre, mujer, blanco, negro. Pero a otras las agarraron para ser madres o llamadas esposas de Satanás. Y a otras les lavaban el cerebro con palabras, con sonidos, con mantras, a tal grado que en el aquelarre eran sacrificadas, desangradas, para usar su sangre con los nuevos satanistas y lanzarlos a las escuelas. ¿Qué es lo que más se mueve en la juventud? Satanismo. ¿No vino el fulano ese, rock and rollero, y no rompió la Biblia? ¿Y no dijo palabrotas y no dijo cosas en el púlpito? ¿No hizo cochinadas y medio? ¿Este fulano rock and rollero, Marilyn? ¿Qué cree que se soltó ahí? Cuando este hombre agarraba la Biblia, la tiraba y la rompía, y esta me pegué, la rompía, la tiraba y vociferaba cosas. ¿Qué es lo que pudo haber entrado en tanta juventud que fue a oír a ver ese mugroso concierto que mucha gente dijo, padrísimo, claro, ya no sabes nada, te tragas hasta la caca y te huele bien? Ya no disiernes. Y la gente dijo, padrísimo. Yo quiero ver su conducta ahorita. Quiero ver su conducta. ¿Alterada? ¿Con sueño, con pesadillas? ¿Sintiendo que alguien está con ella? ¿Con él? Todo eso es palabras. Satanás trabaja por palabras. Y Dios también me dice que por palabras yo puedo decidir ser salva o condenarme. Dime tú, joven, las palabras de tu padre y de tu madre de inutilidad, ¿cuántos te han dicho, cuántos de ustedes sienten la carga que su madre se tuvo que casar con su padre porque tú venías en camino? Y el papá y la madre te dice, por tu culpa, desgraciada, me tuve que casar con ese infeliz de tu padre. El daño, palabras. ¿Cuántas veces tú has dicho, yo prefiero que me peguen y no que me insulten? ¿No es cierto? Porque las palabras quedan en la mente. La mente es como cemento fresco. Toda la vida, y cada palabra, cada cosa que te sueltan, queda grabada en ti, para vida o para muerte. Y cuando tú la mencionas, cuando tú la repites, porque ya lo crees, entonces caes en esa condición de no sirves. Eres un idiota, eres un estúpido, eres un tarado, eres un malnacido. Eres un infeliz, qué fea eres, qué feo estás, qué horrible naciste. Por ti quedé horrible, dice la mamá, maldita la hora en que naciste. Yo no quería que nacieras. ¿Cuántas veces nos han dicho esas palabras? Han sido palabras que hasta el día de hoy aquí resuenan en tu cabeza. Porque las palabras tienen poder. Y así los satanistas envían palabras. Cuando a ti te dicen, relájate. Pon tu mente en blanco. Y entra lo que sembraron en tu corazón. Lo avientan. Hermanos, el satanismo es lo más espantoso que te puedes imaginar. Trabajar para Satanás es lo más espantoso que puede haber sobre la tierra. Es un asesino. Cuando a mí el Señor tuvo a bien liberarme, 3 horas me golpeó. me levantaba, me azotaba, me arañó, me mordió y nadie me tocaba. Yo jamás, jamás supe que yo trabajaba para Satanás. Jamás me dijeron, los dones que tienes son del diablo. Cuando me enseñan la Biblia y me vuelvo a Jesucristo, la golpiza que me dio jamás se me va a olvidar. Y 50 personas fueron, estaban presentes, que pudieron ver cómo me quedó la espalda arañada, sin que nadie me hubiera tocado, ni siquiera se me rasgó la ropa. Pero me levantaba la ropa y estaban los arañazos. Arañazos en las manos, mordidas. ¿Y quién me levantaba y quién me azotaba? Nadie me tocaba. Es un maldito. Lleva a nuestra juventud a la rebeldía, a la desobediencia, a salirse de la casa, a la fornicación, a los vicios, a la droga. Y usa la boca de nuestros padres para echarnos fuera de la casa. Queremos estar fuera. No queremos estar en la casa. Queremos irnos lejos. Y eso es lo que él hace. Ya te saliste de la sombrilla de tus padres. Ahora te voy a agarrar. Yo te digo como cristiano. Tú tienes mucho que hacer en la prepa. Tienes mucho que hacer en la secundaria. En la profesional. Pero como te han llenado de palabras de que no sirves. De que para qué existes. De que eres una miseria humana. No puedes creer que Jesucristo te dé a ti un honor de ser rey. Ser un sacerdote y ser un embajador. Por eso cualquier hijo de vecino te pone el pie en el cuello. Por eso el satanismo, que sabe que tú no le crees a Dios, que sabe que tú no aceptas que Dios te ame, porque te ha metido tanto el maligno que si Dios te amara, Dios no te tendría así. Dios no te tiene así. Las guerras que ves no las provoca Dios. Las muertes de tanto niño no las provoca Dios. Las provoca este ser malévolo que te está llevando a ti a la ruina, a ser madre soltera, a ser un homosexual, a ser una lesbiana, a ser una mala hija, a ser una rebelde, a ser una prostituta. Porque ese es el fin de este ser espiritual que no huele a azufre, ni tiene cuernos, ni patas de cabra, ni trae un trinche. Eso es mentira. Él ha querido aparecerse así, pero no es así. Huele a todo eso de droga, de inmundicia, de sexo, de pornografía, de vicio, hasta que te lleva al suicidio. Porque los satanistas tienen una cuota que pagar para no ser muertos ellos con gran tormento. Tienen una cuota para llevarse a los jóvenes al suicidio, para así ellos subir a un grado mayor. Y nuestros jóvenes no creen que Jesús les ama. Nuestros jóvenes, llenos de la amistad del mundo, del vocabulario. Colosenses 3:8. ¿Qué dice Dios para el pueblo? El poder que yo tengo lo tiene cada uno de ustedes. Yo no soy ninguna privilegiada. Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, palabras deshonestas de vuestra boca. No manches. Palabra deshonesta de tu boca. ¿Qué atraes cuando dices esa palabra? Maldición sobre tu mente. Corrupción gusanera sobre tu mente. Efesios 4:29, atrasito. Y no, dice la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo te sientes cuando te pones en bolita con un grupo de amiguitos que solamente dicen palabrotas deshonestas? ¿Te sientes bien, sinceramente? Güey, pi, ka, pu, estos. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Te gusta oír ese ambiente a tu alrededor? Si te gusta, ya estás en él, ya eres parte de él. Si ya no sientes un choque por esas palabrotas, ya eres del ambiente. Ya no tienes la bendición de Dios sobre tu cabeza, porque ya a lo malo le estás llamando bueno. Y cuando llegas a tu casa, ¿cómo tratas a los demás? Güey. Vamos manejando. ¡Ay, güey! Cuando se le atraviesa a alguien. ¡Ay, güey! ¿Qué vocabulario estamos teniendo? ¿El del mundo? ¿Que viene de las tinieblas? ¿No el que causa vida? ¿El que te causa corrupción? ¿Que te engusana tu mente? ¿Que ya no sabes discernir qué es lo bueno y qué es lo malo? Cuando vieron al apóstol Pedro, que negó a Jesús, lo reconocieron porque le dijeron: tú eres Galileo, tú hablas como ese Jesús. Sabían de Pedro que era un apóstol porque hablaba las palabras de Jesús, hablaba como Jesús. Un cristiano no anda hablando de gloria a Dios, aleluya, amén, amén, no. Ese no es vocabulario, es una clase de lenguaje diferente.